Vamos a abrir nuestras Biblias, por favor, a Sofonías. Estamos en el capítulo 1 y vamos a seguir a partir del verso 11. Ya vimos varios versículos muy interesantes acerca del Día del Señor, qué significa. Nosotros estuvimos viendo que nos habla acerca de su juicio final. Es el juicio de los inconversos en su segunda venida. Y vimos en el verso 2 del capítulo 1 donde Dios dice: destruiré por completo todas las cosas de sobre la faz de la tierra. Todos los hombres, todas las bestias, todos los peces, las aves, todo será raído. Y vimos que había un llamado al arrepentimiento en el verso 7. Calla en la presencia de Jehová el Señor, porque el día de Jehová está cercano. Lower the mic just a little bit. Entonces vimos, por favor, también los dos versículos que nos da el tema de todo el libro es Sofonías 1:7. Y la otra que veremos hoy, si el Señor lo permite, es 2:3. Busquen a Jehová todos los humildes de la tierra, los que pusieron por obra su juicio, busquen justicia, busquen mansedumbre, quizá serán guardados en el día del enojo de Jehová. Y esto es los dos versículos que nos da el tema de todo el libro. El día del Señor es próximo, es cercano, tenemos que estar listos para venir al encuentro con Dios y también asegurar de que somos creyentes. Entonces empieza en el capítulo 1 a dar todas las razones por lo cual los iba a juzgar. Y vimos que ellos adoraban, pues, los astros. Ellos estaban metiéndose en astrología. Vimos que ellos caían en sincretismo, que mezclaban la fe verdadera con la falsa. Vimos también el hecho de que se vestían con modas de extranjeros. Y ahora entraremos, ellos robaban, y ahora veremos lo que dice a partir del verso 11. Dice: aullad, habitantes de Mactés, porque todo el pueblo mercader es destruido. Destruidos son todos los que traían dinero. Ellos, siempre cuando hay idolatría, siempre cuando hay el deseo de vivir para uno mismo, siempre el dinero es lo que más les importa. Ellos enfatizaban su dinero, lo veremos en el final de este capítulo, pero aquí está demostrando que el dinero es vanidad y es pasajera. Acontecerá en aquel tiempo que yo escudriñaré a Jerusalén con linterna. Dice Dios que Él va a sacar su lámpara, y esta linterna y lámpara es para estar investigando y estudiando. Pero ¿qué es lo que va a estar examinando? ¿Qué es lo que va a estar viendo? Dice aquí que va a estar con linterna y castigaré a los hombres que reposan tranquilos. Que reposan tranquilos. ¿Qué significa eso? Yo creo que algunos tal vez están pensando que es una mención de flojera o el hecho de que no son activos, que ciertamente es un pecado, está en 2 de Tesalonicenses capítulo 3, pero esto no nos habla de eso. Mira lo que dice: reposan tranquilos como el vino asentado. Dice: los cuales dicen en su corazón: Jehová ni hará bien ni hará mal. Entonces, cuando el vino se está reposando, en el tratamiento, pues se llevaba una capa gruesa encima, donde ya no tenía movimiento, no era fluido. Y dice que así estaba el corazón de los hombres, que Dios estaba viendo, examinando, porque ellos vivían con esa mentalidad, no pasa nada, que es uno de los dichos más famosos aquí en México, no pasa nada, Dios no va a juzgar. Muchas han estado hablando del juicio de Dios final, ¿desde cuándo? Desde hace muchísimo tiempo. ¿Qué hemos visto? Nada. ¿Hacemos bien? Nada pasa. ¿Hacemos mal? Nada pasa. Entonces, su actitud es de indiferencia. Su actitud es de... están duros en su corazón porque para ellos, ciertamente como dice aquí, ellos estaban diciendo que eran muy indiferentes en cuanto a la acción de Dios. No tenían temor de Dios. Ellos pecaban sin mirar ni a los lados, ni mucho menos hacia arriba. Y tristemente hay aquellos quienes nombran a Cristo y así viven. Así viven, ellos hablan, platican, viven su vida y viven pensando que van a vivir para siempre. Pero la muerte los va a sorprender y ahí sí va a haber llanto. Por eso el verso 11 inicia con aullar. Así, dejen de estar tan insensibles, tan fríos, sin nada de emoción, están completamente duros y indiferentes pensando, no pasará nada, Dios no hará nada. Pero Dios con su linterna, con su lámpara, anda viendo los corazones de los hombres que son así, y ellos son los que deben espantarse. Lo que la palabra que a mí me gusta aquí es que Dios está buscando que reaccionemos, que no estemos dormidos, sino despiertos, alertas, y que en verdad entendemos la gran importancia de cómo debemos actuar. También en el verso 12 dice así al final, perdón, Jehová ni hará bien ni hará mal. Por tanto serán saqueados sus bienes y sus casas asoladas. Edificarán casas, mas no las habitarán. Y plantarán viñas, mas no beberán el vino de ellas. Está hablando de la seguridad, del juicio, de que ellos no son eternos. Ellos no se van a quedar, no van a permanecer, que Dios los va a juzgar. Y ellos tienen la idea y viven como que si tuvieran todo el tiempo por delante, y no es así. No es así, dice en el verso 14, cercano está el día grande de Jehová, cercano y muy próximo. Es amarga la voz del día de Jehová, gritará allí el valiente. Ahora, este pasaje es, yo admito que este versículo al final puede ser un poco difícil de entender. Yo creo que su significado obvio y primordial es que está hablando acerca del día del Señor como una batalla. Y lo describe como una batalla cuando lo sorprende que, porque aquí dice, gritará allí el valiente. Y está hablando acerca de su amargura, de su dolor, y la forma que cuando el juicio lo sorprende, que va a gritar en agonía. En agonía porque va a padecer sentencia, va a ser condenado, va a ser juzgado. Y hay algunos que también entienden que en el final, cuando dice, gritará allí el valiente, que el valiente no necesariamente es, pues, está hablando de un soldado ahí que va a ser sorprendido por el juicio, sino que es Dios mismo en su santidad, que Él es el que está gritando porque Él es el valiente que viene a juzgar, que también es muy, es bíblico. Debemos recordar el pasaje que dice que el Señor sacará su espada reluciente y habla acerca de su cómo juzgará y saldrán sangrados. Pero yo quisiera que podríamos entender todavía otra aplicación a este versículo. Otra, porque yo no dudo de que en su sentido original aquí está hablando acerca del juicio, el juicio de los malvados, y que ellos estarán gritando en el sentido en amargura y agonía porque han sido sorprendidos por el juicio. Pero también hubo otro que clamó a gran voz como un valiente, y ese es Cristo. ¿Se acuerdan lo que dice ahí en Lucas 23:46? Dice, y clamó a gran voz, Padre, en tus manos entrego mi espíritu. Estaba yo teniendo tiempo con mi familia hoy y les pregunté que por qué Simón de Cirene cargó la cruz de Cristo. Y quería pues hablar un poco de teología, de que Cristo es el Dios Todopoderoso, el Omnipotente, pero se cansó. Y aunque nosotros no creemos necesariamente en las siete caídas y todas esas cosas, lo que vemos es que se le pidió a Simón, el Cirene de África, cargar la cruz, y empezamos a platicar acerca, porque ciertamente hay un gran misterio en todo. Cristo dice en Juan capítulo 4, cansado del camino, se sentó junto del pozo. El Todopoderoso, el Omnipotente, cansado del camino. Este domingo estaremos estudiando, si el Señor permite, que dijo que no sabía la hora de su venida. Y también se dará una explicación. Pero el mismo que le dieron su cruz a Simón el Cirene, porque estaba cansado, dice la Biblia que su lengua quedó pegado a su paladar, uno de los pasajes que más me han afectado en toda mi vida ahí, ese pasaje en Salmo 22. Y cuando yo pienso, también vimos que primeramente pues estaba orando en Getsemaní en la noche. Después lo estuvieron golpeando y lo llevaron al corte de Caifás para ser juzgado a las 6 de la mañana. Después lo llevaron con Pilato, ahí lo golpearon. Después lo llevaron con Pilato, ahí lo golpearon. Después lo llevaron con Herodes, ahí lo maltrataron. Todavía regresa con Pilato y lo crucifican. Toda la noche, todo el tiempo, la noche anterior, desde la noche anterior ya estaban, los discípulos estaban durmiendo. Y digo todo esto para comentar que en Lucas, capítulo 23, verso 46, dice que clamó a gran voz, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu, y todavía a gran voz, consumado es. En otras palabras, tengo que tener cuidado cómo lo fraseo, pero no murió débil, por decirlo así. No estoy diciendo que ahí reclamó su omnipotencia o algo así, pero clamó como un valiente, como dice este pasaje aquí en Sofonías, capítulo 1. Gritará allí el valiente. Entonces, en su sentido original, el que está gritando, el que está en amargura, pues es el que merece el juicio. Pero ahí en Lucas lo que vemos es que el capitán de nuestra salvación es que está gritando en victoria, en gran poder, porque Él iba a dar su vida por nosotros. Él ciertamente para nosotros es el verdadero valiente. Dice en el verso 15, día de ira, aquel día. Empieza a describir el día del Señor. Día de angustia, de aprieto, día de alboroto, de asolamiento, día de tinieblas y de oscuridad, día de nublado y de entenebrecimiento. Esto es parte de lo que vimos también cuando estábamos estudiando acerca de Marcos 13, acerca del final y el juicio. Siempre cuando Dios juzga, siempre hay oscuridad, siempre hay tinieblas. De hecho, así está descrito el infierno. Día de trompeta y de algazara sobre las ciudades fortificadas y sobre las altas torres. Entonces es día de grito de guerra sobre las ciudades fortificadas, y ese grito es que ellos serán vencidos. Y dice, y este es muy triste el fin de todos aquellos que quedarán muertos. La paga del pecado es muerte. ¿Por qué van a quedar así? Dios está hablando. Y Él dice, atribularé a los hombres y andarán como ciegos porque pecaron contra mí. Muchas veces el hombre da pretextos por su pecado. Dice, pecadores todos, pero no Dios. Así, si nos vamos a comparar unos con otros, es fácil decir, pecadores todos, pero mi prójimo no me va a juzgar, es el Señor. Y Él dice que como hemos pecado contra Él, dice, la sangre de ellos será derramada como polvo y su carne como estiércol. Qué fuertes son esas palabras. Ni su plata ni su oro podrá librarlos en el día de la ira de Jehová. Cuando leí este versículo, pensé luego en 1 de Pedro capítulo 1, que hemos sido redimidos de nuestra vana manera de vivir. ¿Cómo es? No con oro, no con plata, sino con la sangre preciosa de Cristo. Y dice en el versículo 18, ni su plata ni su oro podrá librarlos en el día de la ira de Jehová, pues toda la tierra será consumida con el fuego de su celo, porque ciertamente destrucción apresurada hará de todos los habitantes de la tierra. El capítulo 2 realmente es parte del 1, y dice, congréguense y me dicen, oh nación sin pudor. ¿Qué significa eso? Porque, ¿a quién habla? ¿A quiénes habla? Pues a la nación de Israel. Y Él dice que ellos no tienen pudor. Y ya vimos antes que los jóvenes, los príncipes, estaban con que Dios los quería juzgar porque ocupaban modas extrañas. También dice aquí que toda la nación era sin pudor. No había modestia, no había diferencia entre ellos y los del mundo. Y después dice, antes que tenga efecto el decreto y el día se pase como el tamo, antes que venga sobre ustedes el furor de la ira de Jehová, antes que el día de la ira de Jehová venga sobre ustedes, busquen a Jehová. Todos los humildes de la tierra, los que pusieron por obra su juicio. ¿Qué es lo que Dios busca? Arrepentimiento. Arrepentimiento, este cambio, como también dice uno de los pasajes favoritos en Isaías 55, busquen al Señor mientras puede ser hallado. Buscarlo. ¿Pero qué es buscarlo? Es tener el temor del Señor, odiar al pecado y amar su justicia. También dice Isaías 55, deje el impío su camino y vuelve al Señor. El arrepentimiento es dejar, volverse del pecado y volver hacia Dios. Por eso dice, busquen a Jehová todos los humildes de la tierra y los que pusieron por obra su juicio. Busquen justicia, busquen mansedumbre, quizás serán guardados en el día del enojo de Jehová. ¿Cómo podemos ser guardados en el día del enojo del Señor? La respuesta es estar escondidos en Cristo. ¿Se acuerdan lo que vimos en el principio del libro? ¿Qué significa Sofonías? Sofonías es escondido por el Señor. Y vamos a volver, por favor, ahí en Colosenses capítulo 3. Es que la razón por qué lo comento antes de que en Sofonías 2:3, quizás serán guardados, y la palabra en hebrea sí es guardado, pero es la misma de escondidos. Y dice, yo te puedo esconder. ¿Y qué es estar escondidos? Tenemos que repetir, yo creo que en cada sermón de Sofonías, este tema tan magnífico de estar escondidas con Cristo en Dios. Dice en el verso 1, si pues han resucitado con Cristo, busquen las cosas de arriba. ¿Qué acaba de decir? Busquen justicia. Los que han puesto por obra la justicia. Dice, busquen las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Pongan la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra, porque han muerto y su vida está Sofonías, escondida con Cristo en Dios. Y cuando Cristo, su vida, no saben cuántas veces yo delante del Señor leyendo este versículo, me pregunté a mí mismo, ¿puedo decirlo con una sinceridad que Cristo es mi vida? Así es en lo que más pienso, en lo que más medito, en lo que más anhelo, lo que más quiero. Así Pablo lo dice con una certeza, que para el creyente Cristo es su vida. Cuando Cristo, su vida, se manifieste, entonces ustedes también serán manifestados con Él en gloria. Pero piensan en el contexto cuando estamos considerando el libro de Sofonías. El contexto es que la ira y el furor y el celo de Dios será descargado sobre todos los inconversos. Ellos serán sentenciados, serán la ira de Dios estará sobre ellos, pero para los creyentes arrebatados con Él, manifestados, y como vimos ahí en Marcos 13, las tres palabras, recogidos con Cristo, reunidos con Cristo, juntados con Él. ¡Qué gran reunión habrá! Y entre más pensamos en nuestra reunión con Él, y que Él es nuestra vida y seremos manifestados con Él, menos vamos a estar malgastando nuestro tiempo en vanidades y tonterías y cosas pasajeras de este mundo. Eso nos va a quitar lo atractivo del mundo. Eso va a ayudar a mostrar la vanidad de las cosas y viviremos más como nos exhorta Sofonías. Busquen justicia. Y dice, y que seamos humildes y mansos. Qué hermoso es. Vamos a leer, por favor, el verso 3 y 4. Y terminamos con una oración. Colosenses 3 y 4. Lo vamos a leer como está en Reina Valera, por favor. Dice la palabra del Señor, porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Cuando Cristo, vuestra vida, se manifieste, entonces vosotros también seréis manifestados con Él en gloria. Señor, te damos gracias. Gracias porque al saber que hemos sido escondidos con Cristo en ti, es la verdadera salvación. Y todo es gracias a Cristo que gritó como valiente en la cruz ahí en Gólgota. La voz será amarga de todos los que estarán sufriendo y padeciendo juicio. Será para ellos día de ira, día de angustia, aprieta, alboroto, asolamiento, tinieblas, oscuridad. Pero Cristo, después de que Él sufrió tu ira, tu juicio, Él también clamó. Después de las 3 horas de tinieblas en que Él pasó y que el sol se puso oscuro, fue Cristo ahí que dijo con gran voz de guerrero, voz de valiente, diciendo, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Él dio su vida, nadie se lo quitó. Él lo dio voluntariamente, ¿para qué? Para que podamos estar escondidos con Cristo en ti, Señor. Gracias, gracias, porque leemos esta profecía y consideramos que hay personas que constantemente están partiendo este mundo a las tinieblas y al infierno. Pero nosotros, escondidos en Cristo, salvos, sabemos que no lo merecemos, pero te damos gloria, Señor. No fue con plata ni con oro, sino con sangre preciosa, que fuimos rescatados de nuestra vana manera de vivir. Bendito seas. Te bendecimos, te alabamos, te adoramos, en el nombre, sobre todo nombre del Señor Jesús. Amén.